mirando a Fallarta. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Carlo Alonso, Igra, posición de Igra.
Duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scottie Pippen.
Uno, dos, tres.
¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar. ¿Quién te lo iba a decir? ¿A ti en casa? ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Quién nos lo iba a decir a todos? España es campeona del mundo. 13 años después, Saitama 2006, Pekín 2019. Serbia estaba por encima, Estados Unidos también, por supuesto Australia, Francia. Yo lo pensaba así. Y España nos ha vuelto a demostrar a todos el gen competitivo indiscutible que tiene el jugador español. No es el que tiene más talento, probablemente, en esta selección, desde luego. Sí lo ha sido en los últimos años, pero ahora probablemente no lo sea. No somos el mejor físico, probablemente tampoco la mejor técnica, pero la exhibición de juego colectivo y de defensa que ha dado España en esta Copa del Mundo es de quitarse el sombrero. Con Sergio Scariolo, el primero, líder perfecto de este equipo, que a través de las ventanas se clasificó y que se ha metido en la Copa del Mundo y ha ido quitándose rivales de en medio. Con Marc Gasol, temporada larguísima, y se convierte en el segundo jugador de la historia, después de Lamar Odom, en conseguir el mismo año Copa del Mundo y título de la NBA. Con secundarios que salen definitivamente reforzados, como Pau Ribas, como Víctor Claver, como Pierre Oriola, hoy fantástico en la final, en la defensa sobre Scola, con Juli Rudy, que ya son leyendas del baloncesto español, con Ricky Rubio, que necesitaba un torneo así con la selección española y que ha sido el MVP, el mejor jugador del mundo en este campeonato. Sobran las palabras. Un campeonato en el que también son campeones los héroes de las ventanas. 19 jugadores, aparte de los de esta selección, que clasificaron a España a una Copa del Mundo en la que, por la chaladura de la FIBA, de su pelea con la Euroliga, no está Eslovenia, no está Letonia, no está Croacia, por ejemplo. Y sin embargo llegó España, llegó bastante bien, llegó con un equipo que nos enganchó a todos, y eso ha sido la mimbre para que ahora España sea campeona del mundo. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de las ventanas en este programa. Vamos a echar la vista atrás y vamos a hablar también con uno de los campeones del mundo de 2006, espero. Vamos a hablar con Bernie Rodríguez, porque habría que recordar todo aquello, y le quiero preguntar qué se le pasa por la cabeza con todo lo vivido en el día de hoy. En un programa en el que quiero que desgranemos un poco entre todos, con buenos amigos, compañeros periodistas, cómo ha sido este triunfo de España. Así que vais a escuchar muchas voces durante la próxima hora de baloncesto. ¿Y ahora qué? Ahora, lo primero, los Juegos Olímpicos de Tokio. Ojalá que con Pau Gasol. Hubiera sido muy duro que Pau Gasol no estuviera o no se pudiera despedir en la cancha de la selección española. Todos damos más o menos por hecho que el año que viene será el último baile. Y será, esperemos que con Pau Gasol bien físicamente, en Tokio y en los Juegos Olímpicos. Será muy bonito y probablemente ahí sepamos que Pau se despide, con 40 años. No nos hubiera gustado que no se pudiera despedir. ¿Y ahora qué? La segunda pregunta, el futuro. Este verano, España, subcampeona de Europa sub-20 con Carlos Alocén, esa generación sub-20. Sub-18, oro europeo con Aldama o Garuba como estiletes más destacados. Y sub-16, también oro con Juan Núñez o Rubén Domínguez entre el quinteto ideal de ese campeonato de Europa. Ahora toca dar oportunidades. A ver si hay valientes por ahí. Son las 11 y casi 4 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Pues sí, somos campeones del mundo y evidentemente imaginaros el programa tan apasionante que tenemos por delante. Lo primero, primera parada, lógicamente, en China. Me voy hasta allí, donde ya nos escucha Lucas Abravo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno,
¿cómo estáis?
Pues muy bien, cuéntame, ¿cómo estás tú?
Bueno, la verdad te diría que cansado, pero ya ni eso. Ya está la adrenalina que estamos muy contentos de después de tantos días haber vivido esto en primera persona, que es un privilegio y, bueno, y asombrado por lo que han hecho estos chicos, esta selección, que creo que va a haber que reposarlo bien y masticarlo bien para valorarlo en justa medida, ¿no? Porque ahora creo que con el subidón de la final, de cómo se ha ganado de la final, además que ha sido con menos apuros de los esperados y demás, a lo mejor no le damos el valor que tiene a un equipo que, bueno, como hemos escrito, pocos daban un duro por ellos, que se plantaron aquí en China con muchas expectativas y que han dado una lección al mundo, ¿no? Algo que creíamos que no íbamos a ver jamás, que es ganar un oro mundial, o por lo menos en décadas, pues lo hemos tenido 13 años después y de una forma preciosa, la verdad.
Lucas, si nos cuentan esto hace un mes, nadie se lo cree. España final con Argentina y España gana la final por 20. O sea, esto no entraba en las cuentas, esto.
Sí, sí, mira, no entraba en ninguna cuenta, porque es que ahora te pones a hablar de predicciones de Estados Unidos, de Serbia, de Francia, de equipos que podrían estar ahí a la pomada y que ni han estado ni cerca. Y bueno, y recuerdo que hablábamos de España, bueno, pues va al Mundial, pero al final con tanta baja en otros equipos, pues es verdad que nos faltan dos o tres piezas importantísimas, pero también es verdad que llevamos un buen equipo y que Scariolo ha hecho jugar a España muy bien. Yo pensaba, si España juega como ha jugado en las ventanas, con los jugadores de NBA y Euroliga, si consigue esa química, ese baloncesto, esa defensa, pues por qué no soñar, ¿no? Porque ahí en partidos a Carao Cruz puede ganar a cualquiera, siendo muy optimista. Luego, claro, luego a lo mejor en la preparación veías partidos como aquel de Rusia o la primera fase que tantas dudas nos dejó a todos y te volvías pesimista. Pero bueno, lo que han hecho a partir de entonces, contra Italia en ese primer partido casi sin red, y luego ya a partir de ahí creciendo, yo creo que el día de Italia les cambió completamente la mentalidad. Hicieron un partido espectacular contra Serbia, sorprendieron a ellos mismos y al rival, y a partir de ahí a crecer y a soñar, a llegar hasta donde han llegado. Yo creo que ahí empezaron a creer que podíamos ser oro, que ya no solo finalistas o bronce o el billete para los juegos, ¿no? Que podíamos ser oro, que es algo que yo les preguntaba a muchos jugadores en la concentración. Digo, bueno, se habla mucho del billete olímpico, se habla mucho de, pero ¿pensáis en el oro? Y te contestaban tibiamente, algunos sí, pero otros, bueno, poco a poco, paso a paso, y mira, al final se ha pensado en el oro con tanta fuerza que creo que como decía antes, hemos vivido una cosa absolutamente histórica.
Ayer Ricky Rubio se quitaba la careta, ¿no? Y decía, yo creía en el oro desde el primer momento, y aquí estamos, y fíjate.
Sí. Él ha sido, él sí que lo decía más o menos claramente, él, yo creo que ha sido el personaje del torneo para España, ¿no? Junto a Margui, junto a Scariolo. Luego cada uno tiene sus historias personales, pero lo de Ricky, de verdad, tiene mucho mérito. Un jugador que ha pasado tantas cosas en su carrera, que empezó como empezó, asombrando al mundo, que luego tuvo dificultades en la NBA, a lo mejor por las expectativas creadas, y que hoy es el MVP, el mejor jugador del mundo, si lo decimos así, ¿no? Creo que eso va a quedar para siempre en su carrera, como han sido grandes jugadores, y lo que ha hecho en el torneo, cuando igual se ponía en duda, no es que si es Ricky el anotador de España, pues mal vamos, si tiene que meter los puntos. Ha dado una lección al mundo de decisión, de creer en sí mismo, porque se ha jugado las bolas calientes, se ha jugado ha sabido repartir, ha sabido defender, como hoy, por ejemplo, a Campazzo, o sea que en todos los sentidos del juego ha estado ideal, y creo que es un MVP merecidísimo, y creo que es un chaval con muchos valores y todavía muy joven, y creo que le esperan cosas muy buenas en su carrera, y que esto puede ser un punto de inflexión clarísimo.
Oye, de las caras que has visto en ese vestuario, ¿qué te ha llamado más la atención?
Bueno, Rudy era muy especial, ¿no? Estaba realmente emocionado, ¿no? Por todo lo que ha vivido, y además lo ha vivido en silencio. Creo que le honra mucho, ¿no? Haber venido con lo que le ocurrió a su hermana justo antes de coger el avión, y haber estado aquí viendo el callo, y cómo ha jugado minutos y minutos, un jugador de 34 años con tantos achaques físicos, hoy se ha partido otra vez el alma. Bueno, veía a los más jóvenes con otro tipo de felicidad, a Oriola, a Rivas, incluso a Claver, a los que han ganado más pausados, a Scariolo también muy muy contento. No sé, la verdad es que ha sido bonito y emocionante, la verdad, cuando esos últimos dos minutos el banquillo español, que lo teníamos hoy muy muy cerca, unos metros, al final estás un mes aquí o dos semanas tan cerca de ellos, con las cosas buenas, las cosas malas, y ves cómo se han currado, y jolín, o sea, se te emocionas un poco.
El plan de vuelta, imagino que obviamente hay que celebrarlo en Pekín, y España se prevé que esté mañana más o menos sobre las 5 de la tarde en Barajas, ¿no?
Antes, si no me equivoco, porque viajamos con ellos, parte de la prensa, creo que a las 4 menos 10, el plan previsto, un charter de Iberia que ha puesto especial para la ocasión. llegar a Barajas. Hablo de memoria, pero sí. Juraría que 4 menos 10 o 4 de la tarde.
Bueno, a primera de la tarde y entonces, pues eso, sobre esa hora un poco más tarde, evidentemente empezarán los festejos en Madrid. Os iremos informando puntualmente en Es Radio. Lucas, te leemos mañana en El Mundo. Enhorabuena por lo que has vivido y por cómo nos lo has contado. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Seguimos de fiesta, como no puede ser de otra forma, en Tirando a Fallar. Somos campeones del mundo. Yo pensaba que quizá esto no lo volveríamos a decir y voy a preguntarle a alguien que lo dijo alto y claro en 2006. Bernie Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Somos campeones del mundo, ¿eh?
De nuevo. Qué maravilla. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo todos estos días.
Y yo creo que, no sé, no te voy a decir de forma inesperada, pero es verdad que a priori era difícil pensar que este equipo pudiera ser campeón del mundo. Vosotros yo creo que erais más favoritos de lo que era este equipo, ¿eh?
Bueno, quizás sea cualquier equipo que no tenga Pau Gasol, claro, deja de ser, claro, un poco tan favorito, ¿no? Pero quizás ha sido por eso, ¿no? Han faltado algunos jugadores por una razón o por otra, pero hemos demostrado que tenemos 40, 50 jugadores de primerísimo nivel para competir en este tipo de campeonatos, ¿no? Lo hemos demostrado en las ventanas y ahora en el campeonato.
¿Qué se te ha venido a la cabeza hoy?
Bueno, pues muchos recuerdos. Sabía exactamente lo que estaban sintiendo en ese momento los jugadores, el equipo técnico, y la verdad es que son sensaciones muy bonitas. Y bueno, han pasado ya un montón de años y se vuelve a conseguir. La verdad es que muy meritorio. Ha sido un campeonato fantástico, con un nivel defensivo, físico y defensivo brutal, ofensivo con sus altibajos, pero ha sido un campeonato muy completo.
Ahí siguen Rudy y Marc Gasol, ¿eh?
Ahí están los dos, ahora veteranos, en su momento los jóvenes, y ahora son los veteranos y con toda la palabra veterano en grande, con experiencia, con saber estar, con tranquilidad, aportando los momentos clave, no solo lo que se ve, no solo los puntos que todo el mundo ve, sino todas esas otras cosas, también la parte, como digo yo, espiritual de mantener a un grupo activo y vivo en estos campeonatos.
Oye, y tú le conoces también muy bien, ha sido entrenador tuyo en Unicaja. Lo de Escariolo empieza a ser algo ya muy, muy, muy serio, ¿eh?, en el deporte español, ¿eh?
Totalmente. Cualquier cosa se la merece, la verdad, porque es un entrenador que lo da todo, muy serio, muy trabajador, muy exigente consigo mismo el primero y con una trayectoria tremenda. Prepara los partidos, los campeonatos al milímetro, sabe reaccionar muy bien. Con el paso de los años también sigue madurando su manera de entrenar. Y bueno, es campeón de la NBA y campeón del mundo. No es poca cosa.
Por cierto, a mí no hay quien me quite que, aparte de evidentemente lo importante que es ser campeones del mundo, esa plaza olímpica, evitarse un preolímpico y que Pau Gasol, esperemos, se pueda despedir de la camiseta de la selección española en Tokio, es como el premio gordo, ¿eh?
Sí, en este campeonato había dos títulos jugándose. El primero de ellos, que lo conseguimos hace un par de días, era estar en clasificados para los Juegos Olímpicos. Es que es un, tal y como se diseña ahora el acceso a esos Juegos Olímpicos, era un premio tremendo, un premio brutal, y lo hemos conseguido, y lo hemos conseguido también el oro, ¿no? Yo creo que ha sido un doble campeonato para nosotros.
Oye, Bernie, ya esto en el fondo para ti es algo bueno, ¿no? Porque claro, cuando haya que buscar ya un campeón del mundo en España para entrevistar, hasta ahora solo había 12 y ahora ya hay 22, o sea, ahora ya se distribuye un poco más, ¿no?, el abanico.
Bueno, sabes que siempre estoy disponible para vosotros, sí, pero bueno, ahora somos muchos más, lo cual es también más divertido. Sigue hablando muy bien de nuestro baloncesto. Recordemos todos los campeonatos que hemos ganado este verano en selecciones inferiores, en categorías inferiores, y todo lo que va a venir después. O sea que creo que estamos haciendo una transición maravillosa de los que ya nos hemos retirado. Muchos de nosotros vamos esto ya y los que llegan detrás, que están siendo mayores, y los que vienen jóvenes, que estáis viendo cómo está la cosa.
Y fíjate, eso es que este verano ha sido espectacular, ¿no? Sub-18 campeón de Europa, sub-16 campeón de Europa, sub-20 subcampeón, probablemente el mejor verano de los últimos 5 o 6 seguro, porque llevamos unos veranos diciendo, unos años, ¿no?, diciendo, cuidado que cuando se acabe todo lo gordo hay un pelín, un salto al vacío, ¿no? Pero joder, ¿quién iba a imaginar, ¿no?, que en esta transición, con lo difícil que es en plena transición, volver a ganar? Es que eso es muy difícil.
Sí, es un, yo creo, un muy buen trabajo por parte de la Federación, por parte de los baloncestos españoles en general, con nuestros jóvenes, y seguir empujando, seguir aprendiendo. No sé si ha habido alguna selección que se ha mantenido en este nivel los últimos 15 años como estamos haciendo aquí en España, ¿no? Y espero que sí siga manteniendo en el tiempo, porque porque tengo la sensación, tengo el feeling de que siguen viniendo jugadores por detrás, que los que están madurando van a mantenerse bien físicamente para aguantar ahí, y ojalá sigamos sumando medallas como lo estamos haciendo, digo, ya 15 años haciéndolo de manera consecutiva.
Dime una cosa, Bernie, ¿guardas la cinta japonesa?
Hombre, por supuesto, la cinta, la medalla y el balón, que creo que he visto que ha sido Mark.
¿Sí?
Que ha quedado.
Ah, el balón lo tienes tú.
El balón lo tengo yo del otro mundial.
Qué bueno. ¿Te has puesto la cinta hoy en la cabeza o no?
No, me lo he puesto.
Pues es día, ¿eh? Es día para ponérselo.
Estaba esperando que alguien sacara alguna cinta. No ha habido cinta este
No. Bernie Rodríguez, enhorabuena, ¿eh? Porque también esto es tuyo. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Y seguimos ahora en Tirando a Fallar. Hemos estado ya en China, ahora volveremos en unos minutos, espero. Hemos hablado con Bernie Rodríguez, una de las leyendas del baloncesto en España, de aquel equipo de 2006. Y quiero que poco a poco vayan pasándose en la próxima hora lo más granado del periodismo de baloncesto en nuestro país. Escuchemos a firmas muy autorizadas analizando este triunfo de España. Vamos a comenzar con Fran Fermoso, una de las voces indiscutibles del baloncesto en España, compañero de Movistar Plus y que analiza así el triunfo del equipo de Escariolo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Yo todavía en shock después de lo que hemos vivido hoy y de lo que hemos vivido estos días, ¿no? Porque España se ha ido deshaciendo de rivales con el talento ofensivo de Italia, con la plantilla de Serbia, el gran favorito al oro, con el juego sin balón de Australia o el carácter de Argentina hoy, ¿no? Y haciéndolo sin Pau Gasol, que es el mejor jugador de nuestra historia, y haciéndolo seguramente con menos talento y menos plantilla que otros rivales, pero con un concepto de equipo superior, con una disciplina táctica, con una preparación táctica, meritazo de Scariolo, superior a la de nuestros rivales. Y sumando, como el técnico italiano decía, de donde se ha podido, porque era el déficit de esta selección, el talento ofensivo. Yendo de menos a más, y con la autoridad con la que se ha logrado el oro en el día de hoy ante Argentina, minimizando a Scola, gran papel de un secundario como Oriola en el día de hoy, y reduciendo a Campaso, dejándole sin ritmo, y Argentina sin tiro exterior y sin soluciones. Hoy Argentina parecía un juguete en manos de España, la contundencia ha sido absoluta, y eso que Argentina lo ha intentado, como decía yo en Twitter, con esa máxima de Aito de tú haz 20 faltas que te pitarán 20, haz 200 que te van a pitar 20 también. ¿Qué torneo de Ricky? 16 puntos, 6 asistencias, quizá numéricamente no ha sido el mejor del Mundial, pero desde luego que merece el MVP. Sólido en el tiro exterior, notable en la dirección, tremendo el torneo de Ricky Rubio, en un momento de madurez que no habíamos visto hasta ahora. Jull, de Sergi Jull, pues hay que destacar el nuevo rol que tiene, porque seguramente no sea natural para él, yo le veo más como escolta, y él se ha adaptado en esa rotación corta de Scariolo de 9 jugadores a hacer mucho más de uno que de dos. Y el torneo de Mark, reivindicándose, ¿no? Siendo un ancla atrás, sin llegar seguramente al torneo en plenitud física, pero en ataque dominando, por ejemplo, contra Australia cuando más falta hacía. Una selección que ha tenido el físico de Juancho y especialmente el de Claver como una de sus opciones más importantes atrás, dándoles versatilidad. Y yo espero que ya no queden muchos vocales de lo que yo he llamado el cuñadismo claveriano. Y a Rudy, quiero destacar a Rudy, que para mí ha sido el mejor jugador de la final, anticipándose, reboteando y brillando en la toma de decisiones, el mejor de esta final en la que nos hemos llevado el oro. Sin el talento del año 2006, sin el talento de las finales olímpicas, hemos sido campeones del mundo y creo que todos esperanzados porque hay relevo generacional y con el último baile de Pau, viendo quién puede completar esta rotación de altísimo nivel de cara a los Juegos de Tokio.
Gracias, Fran, por ese análisis tan exhaustivo de lo que ha dado sí esta Copa del Mundo. Y ahora escuchamos al director de la revista Gigantes, otro buen amigo de este programa, David Sardinero, que nos deja esta opinión.
Buenas noches, José. Bueno, yo creo que es un día histórico para todos, para nuestro baloncesto, para estos jugadores y, por supuesto, para los de las ventanas. Y yo creo que ahora tenemos un doble desafío por delante, ¿no? Por un lado, asimilar y ser capaces de valorar lo suficiente y darle todo el reconocimiento que merece este equipo y este logro. Yo, sinceramente, después de 2006, no tenía muy claro que mis ojos volviesen a ver un equipo español campeón del mundo como y menos de la forma en la que ha sido este, ¿no? Con una semifinal sensacional ante Australia, pasando prácticamente por encima de Argentina en la final. Bueno, yo creo que es, ya digo, muy difícil de verlo otra vez, pero claro, ahora ya es muy difícil también apostar en contra de que no lo vayamos a volver a ver, ¿no? Y yo creo que el segundo desafío es ser capaces de aprovechar este impulso y este tirón que tiene un logro, una consecución de un éxito así en un deporte y en un país, ¿no? En este caso en baloncesto. Y veo una estadística sobre cómo subieron las fichas federativas del baloncesto a raíz de los éxitos de 2006, de ese mundial. Y bueno, yo siempre creo que no terminamos de aprovecharlo del todo y por lo menos mi pensamiento o mi deseo es que esta vez, tanto en masculino como en femenino, que no hay que olvidar que somos vigentes campeones de Europa también en femenino, seamos capaces de aprovechar, como digo, del todo este impulso y bueno, pues intentar llegar o que la base del baloncesto y de aficionados del futuro sea un poquito más grande. Pero bueno, mientras, como digo, el primer desafío yo creo que es admitir y asumir y interiorizar y digerir todo lo que hemos conseguido, que es una pasada, y disfrutarlo, porque se lo han ganado ellos y también nosotros con lo que sufrimos ante Australia.
Volvemos a China, donde tenemos ya escuchándonos al enviado especial del diario ABC para esta Copa del Mundo. Le hemos escuchado varias veces durante el campeonato. Es un habitual de Tirando a Fallar y, bueno, estoy muy contento de saludarle muy cerca de esa Copa y de esa medalla de oro. Emilio Escudero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, te escucho ahí con ambiente de fondo. ¿Estás en la fiesta de la selección o qué?
Bueno, yo estoy aquí cerca de la fiesta, porque si no, no me escucharíais. Me he tenido que salir un poco del salón donde se está celebrando la medalla de oro. Escucháis un poco de fondo la música, sí, animadita. Sí. La fiesta es tranquila, hay jugadores, medios de comunicación, las familias. Bueno, pues un poco los de siempre, ¿no? Con la voz cantante de los hermanos Hernán Gómez, de Sergio Llull. Bueno, los más jóvenes, los más animados, como siempre. Pero bueno, por ahora, tranquilita, imagino que irá a la fiesta, irá más.
Esta fiesta ya no son lo que eran, ¿no? Con la anterior presidencia, ¿no?
Bueno, a ver, no nos podemos quejar, ¿eh? Hay comida, hay bebida, el hotel de la selección es un hotel que está muy bien, o sea, en ese sentido no tenemos queja, ¿eh?
Bueno, hazme balance de lo que has vivido, que me imagino que cuando tú coges el avión y te vas para allá, esta no te la esperabas, ¿eh?
Bueno, pero no me lo esperaba yo, no nos lo esperábamos mucho de los que están escuchando el programa, y tampoco se lo esperaban ni los jugadores ni el cuerpo técnico. Escariolo en eso ha sido muy, muy, muy sincero durante todo el campeonato. Él tenía claro con el equipo que venía aquí, y quizá el hecho de que él lo tuviera tan claro ha sido una de las claves para que puedan celebrar este oro, porque creo que el oro o esta medalla es una medalla muy de entrenador. No es que los jugadores no tengan mérito, que al final son los que están en la pista y los que lo ganan, pero creo que en esta ocasión sí que en la mano de Escariolo se ha notado mucho más que en otros campeonatos. Por ejemplo, recuerdo cuando llegan 2009, son los jugadores los que le frenan un poco todo este tema de la táctica, de la libreta y demás. Uh-huh. Entonces, oye, que aquí estamos nosotros, que tenemos talento, y ahí llegaron a un entendimiento que durante años le ha ido muy bien. Y justo creo que aquí la balanza se ha ido toda para el lado de Escariolo, o mucho para el lado de Escariolo, sí. Y que ha sido importante, como te decía, inesperadísimo para los jugadores, para todos los que estamos aquí, pero muy contentos, porque al final es un éxito que yo te diría que pongo de los campeonatos que he seguido a la selección desde 2010, lo pondría solamente al nivel del europeo 2015, que creo que fue una fórmula un poco parecida. En aquella ocasión estuvo Pau y en esta ocasión pues ha sido Ricky Rubio, ha sido su hermano Marc, pero la carga emotiva que ha tenido este campeonato solamente la puedo comparar con aquel, ni con las medallas olímpicas, ni con los oros europeos, bueno, con aquel oro europeo de 2015 sí, con el resto para mí fueron más de avasallar, de talento, sí, puro, sí, ¿no?
Sí. Y esa emotividad yo creo que se refleja muy bien en Ricky Rubio, ¿no? Porque al final es alguien que, bueno, que siempre ha estado un poco en el ojo del huracán y que se ha quitado todo el peso de la mochila de un plumazo en este campeonato, ¿eh?
Pero Ricky Rubio, que es quizá con el MVP donde están los focos y demás y la cara visible, pero también otros jugadores como por ejemplo Víctor Claver,
sí, sí, sí.
Otro jugador que dentro de su silencio y su escala de grises de estar siempre haciendo un trabajo oscuro, creo que se ha reivindicado muchísimo y que por ahí gana mucho el Barcelona. Creo, por ejemplo, que Sergio Llull se ha olvidado por fin de la lesión en este campeonato y que es la mejor noticia para el Real Madrid de la temporada que empieza, sí. Nada, en unos días. Y también, por ejemplo, Pau Ribas, denostado este año por PESIC prácticamente en los playoffs y que aquí ha hecho un mundial magnífico, No lo sé, creo que ha habido muchos jugadores, todos han salido reforzados de este campeonato mundial, incluso los jugadores de las ventanas, los héroes de las ventanas, que habían estado en boca de todos. Sí, o sea, incluso Scariolo comentaba que se comprometía personalmente a que todos tuvieran su medalla de oro. Luego reculaba un poco y decía, bueno, a ver, lo tendría que hablar con la federación, que son 29 medallas de oro, creo. O sea que al final creo que todo el mundo ha salido ganando en este de este mundial, que bueno, que organizativamente ha sido un caos, pero que bueno, los españoles lo vamos a recordar siempre con mucho cariño.
No, he hablado con Lucas, no le he preguntado, tiene pasaporte, ¿no? Puede volver a coger el avión, ¿no?
Bueno, aquí nunca se sabe. Aquí puedes tener el pasaporte, tú creer que está en regla, pero luego al final siempre puede surgir algo. Lo que también comentábamos aquí es que bueno, que a la hora de salir siempre es mucho más fácil que a la hora de entrar, con lo cual si hay algún papel que no está en regla a la hora de salir, no tendremos problemas.
Que se quite de en medio. Bueno, Emilio, te leemos mañana en ABC seguro, ese periódico histórico con tu firma, y que de verdad muchas gracias por todo y buen viaje de vuelta, ¿eh? Gracias.
Venga, un abrazo a vosotros, que vaya bien.
Y del compañero del diario ABC, Emilio Escudero, a uno de los buenos amigos de este programa. No es tiempo de Euroliga todavía, pero está a la vuelta de la esquina. Desde luego está muy contento con este triunfo de España, Javi Gancedo.
Hola, José, buenas noches. Bueno, campeones del mundo. Estoy súper contento, obviamente, y además porque es el triunfo del equipo. O sea, yo creo que por encima de todo, la selección nos ha dado un ejemplo incluso para la sociedad, de que trabajando juntos y en la misma dirección, todo es posible. Parecía imposible que España pudiera ganar este campeonato, pero a base de tesón, de perseverancia, sobre todo de muy buena defensa y de rendir óptimamente en los mejores momentos, en los momentos más importantes, como el partido de Serbia, la segunda prórroga contra Australia y toda la final contra Argentina, pues han conseguido este oro, ¿no? Y bueno, la verdad para mí es muy especial porque conozco a algunos jugadores del equipo bastante bien, el que más obviamente es Aquino Colón, pero también he visto crecer a gente como Pierre Oriola o como Willy Hernán Gómez que hay en Sevilla. Y todo junto es muy especial, la verdad. Y bueno, espero que no sea la última vez que somos campeones del mundo. La primera vez ya parecía imposible. La segunda vez parece que no lo vamos a ganar más, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Y hay que disfrutar de eso. Tenemos 4 años para presumir de que España es otra vez campeona del mundo. Así que vamos a aprovecharlo y disfrutemos de esto, que es muy, muy, muy valioso.
Ahí queda la alegría de Javi Gancedo. Y ahora otro grande de nuestro baloncesto viene a repasar lo que ha sido para este triunfo de España. Anicet Labodrama.
Buenas noches, José. Soy Anicet Labodrama. Y pues nada, un día maravilloso, un día fantástico. Disfrutando de la selección española, campeona del mundo por segunda vez. Y siempre hay en el este, hay algo especial, ¿no? Que viene de donde sale el sol, que beneficia al baloncesto español, de la cual estoy muy orgulloso y feliz de formar parte los últimos 35 años. Y pues con una selección de Sergio Scariolo, presidido ahora pues con Jorge Garbajosa, con muchos compañeros, amigos, gente que admiro, muchos jugadores que he visto crecer, pues asombroso, ¿no? Confirmar que el deporte es otra cosa, es otro rollo, como se dice. La democracia es imperfecta, el baloncesto también. Las previsiones no tenían a España bueno, como una de las favoritas realmente, porque siempre se habla de los ausentes. Como dice Popovich, hay que pensar en los que están presentes. Los que no están, pues no están. Los que están presentes son los que tenemos que aplaudir, admirar, ¿no? Me quedo con los comentarios de Ricky Rubio, los comentarios de Víctor Claver y también pues cuando hablamos aquí con Sergio Scariolo, la selección se forma y se construye como todo buen proyecto, pues paso a paso, ¿no? Contando con todos los elementos. Me acuerdo de la polémica de las ventanas y por supuesto de grandes jugadores que han logrado poner a España ahí, pues los Jaime Fernández, Alberto Abalde, Sebastián Saiz, etcétera, muchos jugadores, ¿no? Darío Brizuela y eso, ¿no? Encantado y feliz de ese campeonato del mundo. Feliz por formar parte del baloncesto español, feliz por el campeonato del mundo, orgullosísimo de esos jugadores que hemos visto crecer y que tienen a toda su familia y toda su historia, bueno, siempre presente cuando logran algo extraordinario, ¿no? Enhorabuena a los campeones del mundo, a los amigos y compañeros que tenemos ahí. Un fuerte abrazo.
Tirando a Fallar.
Seguimos recogiendo opiniones de ese triunfo de España en la Copa del Mundo y hoy tenía que pasar por aquí uno de los padres de este programa, Vicente Salaner. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿qué pasa por el cuerpo? Esta no nos la esperábamos, ¿eh?
Uf, esto ha sido tremendo. Esto ha sido Sergio Scariolo creyendo y construyendo un equipo y los demás pensando que podía caernos la Mundial, y empezamos tan flojitos, tan apurados, con tantas dificultades, y pero sí, ganando a base de buena defensa, y un poco de esperanza quedaba, pero no tanta, claro.
Scariolo es una figura espectacular, ¿no? Cómo saca el partido ante Australia, un partido que parecía superior el equipo rival, bueno, el de Serbia también, y hoy se ha ganado pues como en Japón, sin sufrir, ¿no? De nuevo, tapando a Campazzo y a Scola, lo que parecía, sobre todo con Campazzo, misión casi imposible, ¿no? Y se la ha minimizado completamente.
Hombre, tenía gente que sabía sí, cómo jugar con el Campazzo, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Porque está ya pero yo creo que aquí, sinceramente, era menos difícil que contra Australia, que la clave era el juego interior, que Marcos de Lía no podía competir con nuestros hombres altos, y que efectivamente la seguridad defensiva de España ha sido demasiado para los argentinos durante todo el partido.
Te pido una opinión de la Copa del Mundo que ha hecho Ricky Rubio, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es verdad que siempre ha estado un poco bajo sospecha con España, y en esta pues yo creo que se ha quitado muchas dudas de encima, ¿no?
Enorme, y mi duda es por qué narices en la NBA no tiene la libertad y el mando y el veremos en su nuevo equipo para poder imponer ese talento que tiene. Y con más libertad, y que para mí es uno de los grandes bases de la NBA y evidentemente uno de los grandes bases del baloncesto FIBA.
Tiene pinta que en Phoenix no es el mejor destino para lucir, ¿no?
Veremos lo que sucede, no sé. Este mundial debe de pesar, porque hay jugadores como Ricky o como los hermanos Hernán Gómez que han demostrado en este mundial lo que la gente de la NBA pues quizá no había pasado mucho tiempo viendo o preguntándose.
¿Sobre Marc Gasol?
Pues bueno, Marc ha estado ahí aguantando defensivamente el tinglado mientras fue necesario, pegando el subidón ofensivo contra Australia cuando hizo falta, y siendo un poco el ancla del equipo hasta el final.
Del resto, yo creo que nombres como Rudy Fernández, que se ponen en muy arriba en el escalafón del baloncesto español con este título, porque además a nivel defensivo ha estado fantástico. Jul poco a poco recuperando esas sensaciones perdidas, ¿no? Y luego, bueno, gente como Pau Ribas o Víctor Claver, que el paso al frente que han dado como secundarios también es fundamental.
Yo creo que la rotación de nueve hombres que ha utilizado verdaderamente sí, Scariolo en este campeonato, quitando a Beirán, en fin, los últimos se han quedado fuera del equipo, esencialmente en los momentos esenciales, que esos nueve hombres se han revalorizado, los nueve.
Está claro. Te leía un tuit esta tarde, decías, Mundial 2019, enorme triunfo, y el futuro lo tenemos tan claro. ¿Qué te pasa por la cabeza del futuro?
Hombre, me pasa por la cabeza que en este equipo del 2019 había, creo que son 10 hombres de más de 30 años, ¿no? Que a pesar de que ya no queda ningún miembro de la gloriosa generación del 1980, no es un equipo muy, muy joven. Y que vamos a ver cómo a partir de ahora incorporamos a esos jóvenes que brillan en selecciones inferiores, pero que... me da un poco de rabia las pocas oportunidades que tienen en el campeonato nuestro en la ACB, y que quizá perdemos un poco de tiempo con ellos y luego los necesitaremos, ¿no? Sí. Necesitamos minutos en competición de primer nivel para esos chicos que decimos, ah, muy buenos, tal, no sé qué, tal, el Garuba y tal, los campeonatos de para jugadores de menos de 20 años, pero van a tener sus minutos. Les estamos concediendo a los jugadores jóvenes españoles la oportunidad suficiente, pues a lo mejor eso sigue en 2019 sin resolverse del todo.
Es otro tema a resolver. Vicente Salaner, ha sido un placer. Gracias y enhorabuena, ¿eh?
Bueno, gracias.
Y del maestro Vicente Salanera a la opinión de Paco Rabadán, otro que ha estado muy metido en temas de selección española en los últimos años y que nos analiza así el triunfo de España.
Hola José, buenas noches. Pues totalmente inesperada la victoria de España. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en el primer campeonato que nos presentábamos sin Pau Gasol y Juan Carlos Navarro íbamos a salir campeones con Ricky Rubio en MVP? Yo, si me lo dicen al principio del torneo que va a ser la final España-Argentina, le digo a esa persona pues que se deje de tomar copas y que se pusiese serio, pero las cosas han venido como han venido dadas y creo que esta selección ha hecho un grandísimo trabajo en lo deportivo, sabiendo competir a muerte, siendo un equipo sobre todo que nunca se rindió, que supo aprovechar su momento, su experiencia, para ganar a equipos que para mí eran superiores como Australia, donde supimos sufrir un montón, y hoy sacar a una Argentina que no tiene tanto talento como nosotros y a la cual le hemos podido jugar a nuestra manera. Creo que el partido de hoy rehabilita la carrera por completo de Ricky Rubio. Es un jugador que era joven promesa, que se iba a comer el mundo, luego fue juguete roto, y creo que hoy se ha convertido en el mejor base de la historia de España. Ese MVP en el Mundial deja a las claras que es un jugadorazo y que lo ha pasado muy mal y que el aspecto psicológico influye y de qué manera en las carreras de los deportistas. Y luego también quiero resaltar la figura de Sergio Scariolo, que para mí es el mejor entrenador FIBA de toda la historia, con muchísima diferencia sobre el segundo. O sea, hacer lo que ha hecho con ganar un Mundial con este equipo es de Houdini. O sea, es un mago, increíble. Y luego, por último, no hay que olvidar la labor de Marc Gasol, que no ha sido tan dominante como puede ser su hermano Pau y tal, pero que para mí nunca más va a volver a ser dicho como el hermano, ¿no? Ya ese asterisco que ha llevado toda la carrera, pues está fuera, ¿no?, de lugar. Quizá creo que se ha consagrado consiguiendo cosas tan importantes como su hermano, y creo que de mayor dificultad, ¿no? Porque es muy fácil ganar la NBA con los Lakers, con Kobe arropado y un Mundial en 2006 con el equipazo que llevábamos. Pero ganar este Mundial y ganar la NBA con los Toronto Raptors, a ver si le empata a alguien. Un abrazo fuerte, amigo.
Y del bueno de Paco Rabadán a otra opinión más que autorizada para hablar de la historia del baloncesto español. Antonio Rodríguez nos deja este mensajito. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, José Puertas. Pues sí, sí, encantado y contentísimo con la actuación de la selección española, que me imagino como todos los aficionados españoles, ¿verdad? Especialmente satisfecho porque siendo la segunda vez que conseguimos la Copa del Mundo, en la primera sí que tuvimos un trampolín importante que fue la enorme decepción de los Juegos de Atenas, donde siendo, en mi modo de ver, superiores al resto de rivales, pues por un partido nos vimos abocados al séptimo puesto y esto fue algo que sirvió de gasolina para el Mundial 2006 en el que, aun siendo los mejores, no nos lo creíamos y pensamos que podíamos perder, como sucedió en Atenas, hasta que llegamos a ser campeones del mundo. En esta ocasión el trampolín no sé cuál es, posiblemente ni lo haya, simplemente el convencimiento, la fe y el carácter ganador de estos señores que nos han representado, que son de lo más competitivos, ¿no? Entonces, desde aquí, particularmente, dar mi enhorabuena primero al equipo técnico y a Sergio Scariolo, que se pusieron manos a la obra, que hicieron una final, que plantearon una final perfecta, como sucedió ya en el 2006, hace 13 años, y cuando las finales se plantean perfectas y se ejecutan, que es lo que ha sucedido con los jugadores, de una manera perfecta, pues es muy, muy complicado que sean igualadas. Entonces, de ahí la enorme satisfacción de ver a unos representantes que han realizado un partido perfecto, con ningún error, mucho acierto, mucha selección y, sobre todo, muchísima cabeza. O sea que, como nos han alegrado tanto, desde aquí, mi más sincera enhorabuena, felicidades a todos y a disfrutar lo que es lo que toca.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Seguimos en Tirando a Fallar y evidentemente hoy es día para acordarse de todos los campeones del mundo, no solo de los que han estado en China, no solo jugadores y staff, cuerpo técnico, sino también de los que empezaron este camino. Acordaos, hace 2 años con aquellas ventanas horrorosas que se inventó la FIBA y que obligaron a clasificarse para la Copa del Mundo sin jugadores de Euroliga, sin jugadores de NBA, que pregunten en Eslovenia. Eslovenia no ha jugado esta Copa del Mundo y Eslovenia, salvo invitación, va a tener difícil ir a los próximos Juegos Olímpicos, siendo la vigente campeona de Europa. Que pregunten en Croacia o en Letonia. Bueno, pues en España hubo unos cuantos que dieron el paso al frente y ante la ausencia de los NBA y los Euroliga, metieron a España en la Copa del Mundo. Uno de ellos es Jonathan Barreiro, jugador actualmente del Casa de Monzaragoza, y al que quiero saludar esta noche porque también es campeón del mundo. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te sientes campeón del mundo?
Bueno, la verdad es que tuve la suerte de poder tener esa oportunidad, ¿no?, de convivir con gente, con jugadores que han sido campeones del mundo, y pues bueno, te sientes que has puesto ese granito de arena en las ventanas FIBA para que ahora esos grandísimos jugadores, que tanto se lo merecen, sean campeones del mundo.
Ha dicho Sergio Scariolo que va a caerte una medalla, ¿eh? Tiene toda la pinta, yo creo, ¿eh?
Pues estaría bastante bien, la verdad que sería un recuerdo increíble.
Oye, ¿cómo fueron aquellos momentos en los que, claro, tú vas a la selección, como tantos otros, como Albert Oliver, me acuerdo ahora, ¿no?, con 41 años, o Fran Vázquez, que es tu actual compañero, sí, en Zaragoza, que al final son jugadores que no tenían por qué, ¿no?, y dan ese paso al frente. Tú al final eres más joven, ¿no?, yo entiendo que te llama la selección y dices, pues ahí estoy, sí, el primero, pero para un Albert Oliver o para un Fran Vázquez era más complicado, ¿no? Y sin embargo estuvieron ahí y dijeron, yo quiero meter a España en el Mundial, aunque sé que después casi seguro no voy a ir. ¿Cómo era aquello?
Está claro, ¿no? Sobre todo pues sentimos los colores, ¿no? Siempre que nos llama Scariolo, pues para cada jugador español un orgullo poder asistir, ya sea a un Mundial o a una ventana activa, ¿no? Siempre estamos disponibles para defender esta camiseta y, por lo menos hablando por mí mismo, es un orgullo recibir la llamada de Scariolo, y sobre todo, pues bueno, tener esa experiencia de compartir vestuario con grandísimos jugadores que son campeones del mundo.
Oye, qué difícil era pensar en aquel momento, en aquellos inicios, que iba a pasar lo que ha pasado hoy. Era muy complicado pensar en un equipo campeón del mundo.
Bueno, sí, tú lo has dicho, ¿no? Sobre todo cuando empezó el Mundial, pues mucha gente tenía dudas, ¿no?, de que si España podría lograr una medalla, pero bueno, como te he dicho antes, la gente que tuvimos suerte de convivir en ese vestuario, conocemos el gen o el afán del jugador español de siempre dar el máximo y nunca rendirse. La verdad que se lo tienen súper merecidos.
¿Qué te ha parecido España? Bueno, entiendo que sobre todo a partir del partido de Serbia, ¿no? El equipo tira para arriba y ha sido espectacular.
Sí, sobre todo es una selección que ha ido de menos a más, ¿no? Incluso los propios jugadores lo han dicho, ¿no? En los momentos más importantes del campeonato es donde han sacado esa garra y esas ganas de hacer historia, y han logrado, ¿no? Jugadores de la talla de Ricky Rubio, Marc Gasol o Rudy Gull han dado ese paso adelante y han logrado esa medalla que estoy muy contento por ellos.
Fíjate, Jonathan, que incluso lo de Scariolo estuvo en duda, ¿no? Porque claro, Scariolo cuando ficha por Toronto, pues todos nos acordamos, sí, que no se sabía si iba a seguir con la selección y qué importante ha sido, y yo creo que se ha convertido ya en una figura absolutamente trascendental a nivel federativo y de selección. Es muy importante Scariolo ahora mismo.
Sí, está claro, solo hay que ver su palmarés, ¿no? Todas las medallas que ha conseguido y sobre todo pues la forma que tiene de llevar un vestuario, ¿no? Es un grandísimo entrenador que lo está haciendo muy bien en la selección española y bueno, espero que siga muchos años más, porque la verdad estaría muy bien para la selección española tener un entrenador tan bueno como él.
Bueno, ahora el año que viene año olímpico, pero también hay ventanas otra vez de clasificación para el europeo. Entiendo que te ves con opciones de estar ahí, vas a pelear por ello, ¿no?
Claro, eso no, que no quepa duda que voy a pelear por ello. Sigo trabajando aquí en Zaragoza, que es donde tengo que estar centrado, pero bueno, si se presenta la oportunidad con trabajo y esfuerzo, pues está claro que estaría encantado de ir, pero bueno, tengo que esforzarme a hacerlo bien aquí para ganarme esa oportunidad de poder entrar entre los 16 y luego entre los 12.
Temporada dura la que vais a tener en el Casa de Monzaragoza después de lo del año pasado. Ya sabes que en España, para las expectativas, claro, habéis jugado semifinales, pues ya todo el mundo querrá semifinales, pero este año con competición europea además, ¿eh?
Sí, con dos competiciones, que siempre es más duro, pero bueno, estamos muy ilusionados, creo que nos hemos reforzado muy bien con jugadores con mucha experiencia y sobre todo tenemos ganas, ¿no? Creo que hemos devuelto esa ilusión a Zaragoza y a la gente y nos sentimos pues bueno, ya hemos dado un pequeño pasito, pero queremos más, ¿no? No nos conformamos y bueno, pues lo dicho, ¿no? Yo creo que con sacrificio y esa ambición que nos caracteriza aquí en Zaragoza, creo que podemos seguir haciendo historia.
Bueno, Jonathan, pues ya está. Yo solo quería darte la enhorabuena porque creo que eres campeón del mundo y las gracias, porque sin gente como tú hoy no estaríamos hablando en este programa de esto, ¿eh? Así que muchas gracias de parte de los que amamos al baloncesto español.
A ti muchísimas gracias por todo.
Gracias. Buenas noches, Jonathan.
Buenas noches.
Ahí queda la opinión de Jonathan Barreiro y ahora vamos a escuchar otra opinión. Javi Juárez ha sido comentarista de Mediaset durante toda esta Copa del Mundo, es entrenador ACB, lo ha sido esta temporada de UCAM Murcia y nos deja este mensaje.
Buenas noches, José. Pues nada, ¿qué decirte de la selección? Pues que nos han regalado un día para el recuerdo, un mundial para la historia y que me parece que este equipo, desde Sergio Scariolo, que me parece que ha estado absolutamente magistral, pues pasando por todo el staff, por todos los jugadores, han hecho un campeonato en el que han ido de menos a más y tanto en semifinales como en la final han sacado lo mejor de ellos y que estoy tremendamente orgulloso de sentirme parte del baloncesto español y que por segunda vez en mi vida puedo ver que somos campeones del mundo, algo que cuando empecé a jugar a esto parecía, bueno, pues imposible, ¿no? Y este grupo de jugadores ha hecho de lo imposible absolutamente lo posible porque han sido los mejores.
Y otra de las opiniones que queríamos recoger esta noche es la de un maestro del periodismo, Carlos Sánchez Blas, compañero de Onda Madrid, que nos deja este mensaje.
¿Qué tal, José? Muy buenas. Se me pasa todo por la cabeza y a la vez no se me pasa nada. Quiero disfrutar de esto porque a lo mejor es irrepetible. Pienso lo mismo que hace 13 años y 12 días, que a lo mejor esto no se vuelve a repetir, al menos en lo que me queda de vida. Por lo tanto, quiero captar y disfrutar de todas las emociones de un domingo inolvidable para el baloncesto español. Creo que es el oro más meritorio de las últimas dos décadas. Había menos talento, aunque sobran toneladas de esa etiqueta que se llama saber competir, que no se compra en ninguna tienda del mundo, incluso la que tenga más artículos, que no sabemos ganar finales con emoción, más 23 en Saitama, más 20 hoy frente a un equipazo que ha quedado minimizado por el talento y el buen hacer del equipo nacional, que con 34 años uno puede ser determinante en el deporte. Estoy cansado de la gente que quiere retirar a treintañeros o cuarentones, solo hay que ver a Marc Gasol, a Rudy o a Scola, por poner tres ejemplos, que Scariolo es el mejor, creo que no hay otro como él, qué palmarés, qué pizarra, qué barbaridad, que es una selección con valores, solo hay que escuchar algunas declaraciones como las de Ricky Rubio, trascendiendo lo que es un deportista, y que esto se acabará algún día, esto se va a acabar, y pondremos en magnitud lo que ha conseguido esta selección desde 2006, y si vamos un poquito más para atrás, desde 1999. Héroes, honores, deportistas con mayúsculas, gracias a todos, día inolvidable para el baloncesto español.
Vamos ya bajando revoluciones en Tirando a Fallar. Es frenético el programa que estamos teniendo, ese triunfo de la selección española, segunda vez en la historia campeona del mundo. Y quiero pasar por Argentina. El domingo pasado hablábamos con él. Argentina iba a jugar contra Serbia y claro, parecía la gran víctima propiciatoria de los cuartos de final. Y él decía, no, yo creo en este equipo. Juanpi Gutiérrez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, José?
Pues la verdad es que en España imagínate cómo nos va. Nos va bastante bien, ¿eh? Pero tenías motivos para creer, ¿eh?
Me imagino que sí. Primero que nada, enhorabuena a ustedes, los españoles, y al baloncesto español, porque si bien nos ganaron y acá estamos todos muy tristes, para los que estuvimos ahí y para los que admiramos el baloncesto español, no deja de ser también una alegría que hayamos jugado la final contra ustedes y que haya ganado un equipo que juega tan bien al básquet.
Digo que tenías motivos para creer en este equipo, ¿eh? La verdad es que lo que ha conseguido Argentina, es verdad que lo de la final no debe de emborronarlo, no ha habido partido, pero los partidos ante Serbia y Francia son espectaculares, ¿eh?
No, es que fue impresionante realmente el rendimiento de este equipo, cómo fue de menos a más, incluso desde el principio de la preparación, jugando los Panamericanos acá en Sudamérica, fue jugando de a poquito, construyendo una identidad de juego que durante el Mundial se fue haciendo cada vez más sólida, y hasta la final, los dos partidos anteriores, como decís vos, fueron un bloque muy, pero muy sólido y muy regular, de que fueron 80 minutos de un baloncesto extraordinario.
¿Qué le ha pasado hoy a Argentina?
Y yo creo que lo que nos pasó fue España. en principio. Ya desde un principio se notaba que España estaba muy concentrado, que estaba muy acertado y que el plan de juego era correcto, ¿no? Era dominar o tratar de frenar los aportes de Campazzo y de Scola. Lo consiguieron, incluso en los momentos en los cuales tanto Facundo como Luis tuvieron tiros abiertos o tuvieron la oportunidad de jugarse un uno contra uno, no pudieron gravitar, y a partir de ahí un poco fue ir desde atrás y digamos, no con el juego que le ha hecho sentir cómodo a Argentina a lo largo de este Mundial.
Ahora, evidentemente, pues lo que viene por delante es un premio muy gordo, porque lo de los Juegos Olímpicos, tanto en España como en Argentina, oye, existía la posibilidad de tener que pasar por un preolímpico, algo que para Pau Gasol o para Luis Scola podría haber sido durísimo, porque hubiera hecho muy larga la postemporada, y ahora, para ellos es mucho más fácil pensar en estar ahí, ¿no? En estar en esos Juegos, para no ahorrándose el preolímpico, tanto Pau como Scola.
No, es que es enorme ese premio. Más allá de la medalla final, el premio de estar en Tokio, con lo difícil que era el sistema clasificatorio este año, para ambos equipos, pero seguramente para Argentina mucho más. De hecho, acá en Argentina de alguna manera se naturalizó nuestra presencia en los Juegos Olímpicos, uh-huh. porque este va a ser el quinto de manera consecutiva, claro. Pero antes clasificábamos casi nunca, nos costaba muchísimo. Uh-huh. Entonces, realmente es un premio muy gordo, muy lindo, y que ojalá que el año que viene esté la mayoría de este plantel o casi todos y que vivamos algo parecido.
Oye, si te hubieran dicho que ibas a ver a Scola con 39 años en el quinteto ideal de un campeonato del mundo, ¿qué hubieras pensado?
Que sí, que me lo esperaba completamente. pero no porque parezca una locura, más allá de que acá estamos acostumbrados en los últimos años a de alguna manera admirar lo que han logrado nuestros deportistas con avanzadas edades, que ellos se han encargado de estirar sus carreras y su vigencia. La verdad es que yo, desde que tengo uso de razón, que Scola siempre está en el quinteto ideal de todos los torneos que disputa, si no es el jugador más valioso. Pero de verdad, si te pones a hacer un análisis en tu cabeza de la cantidad de veces que ves a Luis Scola con un premio individual así siendo felicitado, son innumerables. En todos los torneos siempre está entre los mejores.
Oye, pues ya sabes, ahora yo creo que si te vas al garaje ese con él y haces esa dieta, lo mismo estás para jugar en Tokio, ¿eh?
es que encima yo, nada, por una cuestión de redes sociales y de acompañar al equipo, lo que sea, me puse a prometer cosas
ya te he visto.
Y ahora voy a estar sin cerveza hasta Navidad, pero ¿claro? me va a costar, porque acá encima empieza la primavera, empieza el calorcito y la cerveza como que se antoja, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Todo pues, este equipo. Es el primer paso para esa dieta y para volver a las canchas, Juanpi, quién sabe, ¿no?
No, me encantaría, pero obviamente mi cadera no me lo va a permitir, pero sí, de verdad que, digamos, todo lo que vivimos con este equipo se traslada, contagia, y bueno, y a mí me van a hacer sentir orgulloso de hacer este esfuerzo por nada, por de alguna manera sentirme parte de esto, ¿no?
Bueno, ya
porque
te dejo.
Ahora, Dime. Somos todos espectadores.
Sí, ya te voy dejando, Juanpi, porque se nos acaba el tiempo además, pero claro, en España siempre llevábamos unos años diciendo cuidado con lo que viene, cuidado con la transición, cuidado que se nos acaba el chollo y España es campeona del mundo. En Argentina yo detectaba algo similar y Argentina es subcampeona del mundo. ¿Crees que esto es estirar la goma o es que el relevo que viene es muy bueno?
Mira, yo estoy bastante ilusionado y sí, y acá en Argentina pasa lo mismo que en España. Siempre va a ser difícil de alguna manera sustituir una gran generación de jugadores. Pero ese legado ya está, ya quedó, ya está implantada la semilla. Y este grupo de chicos jóvenes que todavía tiene a Luis entre sus filas, pero si además de todo eso lo extendemos a los U19 que este año jugaron el Mundial, yo estoy muy ilusionado por el futuro de la selección argentina de básquet.
Creo que no es para menos. Juanpi, ha sido un placer charlar contigo estas semanas y de verdad, en Argentina sentiros muy orgullosos porque lo que habéis conseguido es enorme.
Así estamos muy orgullosos. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme a participar y nuevamente enhorabuena a vos y a todo el baloncesto español. Un abrazo grande.
Enhorabuena a vosotros también. Gracias, buenas noches. Seguimos recopilando algunas sensaciones tras ese gran triunfo de España en la Copa del Mundo. Ahora le toca el turno a Sergio García Ronra. Sergio, buenas noches.
Buenas noches, José. España es bicampeona del mundo y, como hace 13 años, aún me resulta difícil de creer. Igual que en Japón, yo creo que España ha sido justa ganadora en líneas generales del torneo, pero a diferencia de allí, que contábamos con la generación de oro en plenitud y bueno, teníamos confianza en que pudieran llegar lejos, aquí nadie, o yo por lo menos yo no esperaba que pudieran llegar tan lejos, y me parece que es un éxito, es de lo más grande que ha hecho ninguna selección española en toda la historia. No es que fueran de tapados, es que este partido con Argentina, que al final ha acabado siendo el partido que decidía la medalla de oro, no lo queríamos ni ver en pintura en esos temidos cuartos de final, precisamente no porque los argentinos sean buenos, que lo son, sino por desconfianza, ¿no?, de cómo de competitivo podía ser esta selección. Y al final han demostrado que, bueno, Sergio Scariolo es un maestro, ha ganado creo que su séptima medalla, Marc y Rudy ganan su segundo mundial, Marc gana mundial y NBA al mismo año, Scariolo también, o sea, es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Yo además quiero poner la nota sobre todo en un chaval al que yo he visto debutar profesionalmente en la ACB, como lo hemos visto casi todos, un chaval que parecía que se quedaba a mitad de camino, un chaval que fue plata en unos juegos con menos de 19 años, creo que tenía, siendo el base titular de aquella selección, y un chaval que hoy es el MVP del Mundial, porque realmente se ha ganado ser el MVP del Mundial. Así que chapó a Ricky Rubio, chapó a Marc, chapó a Sergi, chapó a Víctor, que ha estado excepcional, chapó a los que han estado en el banquillo y han tenido pocos minutos, pero que han sido claves para que el equipo llegara hasta ahí. Bueno, qué decir, son campeones, se lo han merecido, nos han hecho muy felices. Y nada, a ver si sigue la racha en Asia, porque el año que viene los juegos son en Tokio. Así que enhorabuena, familia.
Gracias, Sergio. Ahora sí, encaramos la recta final de este programa y vamos a hacer un breve paso por Estados Unidos, donde evidentemente está uno de los fiascos del campeonato, al igual que en Serbia. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues te quiero preguntar, contento, evidentemente.
Me imagino, ¿no?
Yo sí, tú también, porque tu parte Vázquez estará muy contenta, ¿no?
Más que contento, están dando saltos.
Te pregunto, ¿qué balance se hace o qué análisis se hace en Estados Unidos del séptimo puesto de la selección norteamericana, la peor clasificación en la historia de una Copa del Mundo?
Yo creo que se podría resumir en una palabra, amnesia. De hecho, prácticamente no se está hablando más que cuando fue la derrota en su momento de Estados Unidos ante Francia, y entonces, bueno, básicamente se ha pasado página y se está dando paso. Hoy, que es domingo, el rey de todos es el fútbol, pero el fútbol americano, que está en todas las portadas. Pero sí que hay que mencionar que ha habido un par de declaraciones, uno por parte de David Stern, criticando un poco el tema de las ventanas de FIBA, pero yo creo que el que más eco mediático que se ha dado son las declaraciones de Kobe Bryant en el portal deportivo The Athletic, donde básicamente dice que los días del Dream Team de Barcelona 92 ya son historia. Y efectivamente, que debemos, según palabras textuales de Kobe Bryant, respetar a todo el mundo. Y si quieres leer entre líneas, evidentemente, Kobe da a entender que el nivel mundial de selecciones de múltiples países del mundo están a la altura de Estados Unidos. Bien, Greg Popovich ha hecho declaraciones también indicando que es una falta de un poco de respeto algunas posturas de personas que dicen, bueno, pues si hubiera ido LeBron, si hubiera ido Kevin Durant, si estuviera sano, etcétera, etcétera, todas las superestrellas de la liga, pero eso es una falta de respeto, y estoy de acuerdo con él. Él ha hecho con un equipo que creo que más que decente, un equipo más que competitivo, lo mejor que ha podido. Bien es cierto que Estados Unidos no tiene una historia de crear equipo como tienen España y otros años y otros equipos que durante varios lustros o incluso décadas tienen un núcleo de equipo, y en Estados Unidos no pasa esto. Básicamente es enchufar el jugador del momento y se juega mucho el one-on-one, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Pero, como bien Kobe ha indicado, es que el baloncesto FIBA no es el baloncesto de la NBA.
Y muy rápido ya, John, porque ya sé que nos vamos, ¿nos preparamos para un gran equipo en Tokio 2020 o no?
Pues, si te refieres a Estados Unidos, vamos a ver, Brian Colangelo, que es el jefe de USA Basketball, ha dejado muy claro que se acordará, entre comillas, se acordará de los que se presentaron y no se presentaron. Esas son palabras muy fuertes, porque evidentemente van a tener en cuenta quién se rajó, quién no echó el resto para defender los colores estadounidenses. Y creo que cuando llegue el momento de indicar quién está en la selección o quién puede optar por la selección, vamos a ver algunas caras un poco largas.
Muy bien, John, pues nada, enhorabuena por la parte Vázquez, como te digo. Gracias y buenas noches.
Luego, lo voy a hacer ahora. Buenas noches, hasta luego.
Nos vamos. Día frenético, España campeona del mundo por segunda vez. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? ¿Quién nos lo iba a decir? 15 de septiembre de 2019, volvimos a tocar el cielo. En el control de sonido, Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, más baloncesto. Mejor, va a ser difícil. Gracias.
Tirando a fallar.